Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
un caso contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y hay que hacerlo este lunes, este 20 de octubre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Y en medio de eso, pues se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?
A partir del día miércoles vamos a iniciar la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos.
Me parece extraordinario que haya un relanzamiento del partido que es la segunda fuerza más importante.
Confío en la decisión que toman porque ya están bastante grandecitos todos para saber lo que votan y cómo lo votan.
Y bueno, la violencia no da tregua en Michoacán. Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue localizado sin vida esta mañana ahí, en esa zona donde el cobro de piso, lo que había señalado este propio dirigente de esta asociación, de lo que sucede con los productores limoneros en esa zona del país. Voy contigo, Marcos Morales. ¿Ante qué estamos? ¿Qué dice la autoridad? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buena tarde, un gusto el poder saludarte. Efectivamente, esta mañana en la Tierra Caliente, en Apatzingán, fue localizado el cuerpo sin...
Ay, se nos fue ahí Marcos, ya no tengo... Bueno. Ahí te escucho Marcos, adelante por favor.
Jaime, te comentaba que el cuerpo de Bernardo Bravo Manríquez fue localizado sin vida con huellas de violencia esta mañana en una carretera que va de la comunidad de Presa del Rosario hacia Los Tepetates. La víctima estaba a bordo de su vehículo. La Fiscalía General del Estado, al tener conocimiento de este hecho, acudió para emprender las diligencias correspondientes. Bernardo Bravo actualmente fungía como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Además, era el encargado del tianguis limonero, espacio desde el cual denunció en repetidas ocasiones extorsiones de las que el sector limonero es víctima en la Tierra Caliente, por lo que no se descarta que este homicidio pudiera estar relacionado con su actividad. De esta manera, se espera que durante la tarde su cuerpo llegue a la Catedral de Apatzingán, donde estará por un par de horas, y posteriormente será trasladado a Morelia, donde se realizarán ya como tal el sepelio y el entierro, dándole su último adiós acompañado de su familia, Jaime.
Híjole, qué tremendo situación. ¿Qué dice el gobierno? Algo ha dicho ya el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Leí algunas declaraciones.
Efectivamente, a través de un comunicado condenó estos hechos y ya ha girado las instrucciones, indica la fiscalía, para realizar las actuaciones y esclarecer este homicidio. Llama la atención que señala no quedará impune, por lo que se espera que en próximas horas informe fiscalía sobre cualquier avance que se tenga.
Pues Marcos, gracias por estos minutos atendiendo esta situación. Ya veremos qué es lo que ocurre y pues solicitando que esta situación no quede en la impunidad. Seguramente es el llamamiento de varias de las personas que dedican pues su trabajo, su esfuerzo a esta importantísima actividad agroindustrial en esa zona tan importante del estado de Michoacán. Muchas gracias Marcos, cuídate mucho. Buena semana.
Quedamos al pendiente, buena tarde.
Que estés muy bien, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
La música va a correr a cargo de Lenny Kravitz, cantante, compositor, actor, fotógrafo, multiinstrumentalista, productor estadounidense, que va a estar presente, por cierto, en el Vive Latino del 2026. Ha dado a conocer hace unos días el cartel y bueno, pues aparece como una de las grandes figuras, alguien que lo conoce la feligresía mexicana, por supuesto, por su música, lo que significa en el mundo de la música y también de la moda y algunos otros momentos en los que ha estado impactado la imagen de Lenny Kravitz. Ya que viene la pausa, es muy breve, regreso con esto y mucho más. Recuerde que estamos juntos, 104.1, 1500 de AM.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, pues sí. Ah, esta canción es muy buena, ¿eh? Are You Go My Way. Vamos con más música, no, con más información. Las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país. Estamos escuchando, ya le decía, a Lenny Kravitz. Más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ha pues estado en los mejores y en los más grandes eventos. Y sin duda es un referente de la música a nivel global.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues durante una sesión semipresencial este día de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, importante porque aparte está un tema del agua ahí en Cámara de Diputados, duró cerca de 15 minutos, se está discutiendo, ya le decía, esta Ley General de Aguas, que es tan importante, tan sensible, tan relevante, pues que debe mínimo tener la atención de los legisladores, ¿no? Saber qué es lo que van a aprobar, cómo lo van a aprobar, de qué tamaño es la dimensión de la responsabilidad que están asumiendo cuando son miembros de una comisión. Bueno, todo haría suponer que ese es el seriedad con la que asumen el cargo. Pues, ¿qué cree? Pues no es así del todo como se lo estoy comentando. El día de hoy, Cuauhtémoc Blanco, quien fuera gobernador de Morelos, diputado de Morena, pues sesionó a distancia, como también algunos otros de sus colegas, pero algunos otros de sus colegas diputados estaban en una oficina, estaban ahí pues atendiendo de buena manera este trabajo, y pues sucedió algo, pues la verdad, muy lamentable. Estaba jugando, estaba echándose una cascarita de pádel, déjeme el término, y lo agarraron fuera de lugar. Eso es lo que dijeron sus compañeros legisladores. Incluso dijo uno, miren, tienen hasta la raqueta, está jugando pádel. La situación fue así, se grabó, y hoy pues ya es motivo de discusión y de críticas en las redes sociales.
Gustavo Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias.
Y el sentido de su voto, diputado Cuauhtémoc.
Muchas gracias.
El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc.
Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando.
Ya se fue. Ya se fue.
Pon atención, Cuauhtémoc.
Anda acosando mujeres.
Anda jugando pádel, hasta acá se ven los raquetazos. Mario Zamora del PRI en contra.
Elena Segura.
¿Qué tal? Si uno dice, no, esto no puede ser. No me la creo que los legisladores, en este caso un legislador, tome tan a la ligera su posición. Pues no, así la toma el mismísimo exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que estaba solamente, pues entró para que le dieran la audiencia de que participó, pero de ahí no pasó. Y pues ciertamente es muy lamentable por... Están discutiendo un tema del agua. Imagínense los problemas que hay en el país con el tema del agua. La importancia que tiene para el partido gobernante esta Ley General de Agua, de la que hemos hablado, y de la importancia que tiene, e incluso hasta propios opositores han dicho que bueno que la presidenta de la República ya está tomando cartas en el asunto de algo que no se tocaba desde el 2012. ¡Qué bueno! Y un legislador del partido gobernante que tome tan a la ligera este tipo de decisiones, sí, es muy lamentable, muy, muy lamentable. Bueno, ocurrió, quedó grabado y bueno, ya es parte también de la discusión en las redes sociales. Las 5 de la tarde con 12 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay otros temas desde el legislativo. Maru Rojas, ¿qué pasó hoy en la Comisión para la Reforma Electoral? Hubo reunión, lo veíamos con el legislador, en este caso Ricardo Monreal, daba a conocer a través de sus redes sociales. Después se vio varios de los miembros de esta comisión que pertenece y que llega directamente desde la Presidencia de la República. ¿Qué fue lo que se abordó? ¿Fueron todos? ¿Qué nos puedes contar, Maru? Buenas tardes.
Te saludo con las imágenes de Miguel Ángel Brígido desde el Salón Protocolo, donde lo que menos hubo hoy, la ausencia fue del protocolo. Presentes los de la Comisión de la Reforma Político-Electoral de la Presidencia de la República, la segunda mujer más importante de este país, presente aquí, Rosa Isela Rodríguez, y no invitaron a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ni tampoco a los coordinadores para darle el mismo nivel a la reunión. La falta de protocolo fue del presidente de esta comisión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, que la legislatura pasada era una mujer, ahora preside Víctor Hugo Lobo, quien fuera alcalde en esta Ciudad de México de la Gustavo Amadero, hoy es diputado federal. Invitó solamente a los integrantes de esta comisión, pero tenía sentado a su lado quien no es integrante de esta comisión, Sergio Gutiérrez Luna, y sí forma parte de la presidencia de la mesa directiva sin haber invitado a Kenia López Rabadán. Hubo ahí un desaguisado. Ricardo Monreal, estando en la Junta de Coordinación Política, se entera y se jala a los coordinadores que puede. No vino el priista, Rubén Moreira, pero sí, bajo protesta, estuvieron los coordinadores del Verde Ecologista, Carlos Puente, y del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, porque ellos no quieren participar con una opinión hasta que no exista un documento claro de cuál va a ser la iniciativa para la reforma electoral, que dicen, hasta que no se agoten los foros en todo el país, dijo Rosa Isela, no tendremos este documento. Pero también reconoció que la petición que más surge en cualquier foro donde se paran, en cualquier estado de la República, que el gobierno no tome las riendas de la institución electoral. Lo dijo de esta manera.
Que el gobierno no organice las elecciones. Nos queda muy claro que tenemos que dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Por supuesto, nos gustan otros temas que tienen que ver con la paridad, con todos los temas de género y demás. Así que el día de hoy hemos escuchado esta primera reunión, este primer planteamiento, y que nos queda muy claro que hoy nuestra labor, la labor de esta comisión, es escuchar los diversos posicionamientos. No tenemos un documento que pongamos en la mesa a discusión de los demás. Estaríamos por construir
este documento. Pero bueno, la molestia continuó por parte de Movimiento Ciudadano. No podemos ir a una reforma electoral si primero no resuelve Morena su cochinero que tiene en Veracruz. Ahí hay varias alcaldías que le corresponden a MC y nos las quieren quitar a la mala, con trampas. Por eso necesitamos los soples. En lo mismo coincidió Hugo Eric Flores. Se necesitan los institutos electorales estatales. Se necesita que se elimine el fuero, razón de ser de la comisión que preside, la jurisdiccional, para llevar a cabo los desafueros. Pero también dijo Hugo Eric, que no se me malentienda como lo hicieron en un foro que yo di ante Alcohólicos Anónimos. Debemos de cerrar las puertas al crimen organizado o muy pronto vamos a tener un presidente de la República líder del narco. Aquí lo repitió Hugo Eric Flores y lo dijo con conocimiento de causa. Dijo que desde hace décadas que él estudiaba derecho, ya le preguntaban si nos podríamos colombianizar, que esto no es de hoy, pero que sí se debe de cerrar la puerta porque está avanzando a pasos agigantados la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y por parte de Noemí Luna, que venía representando al PAN, también en protesta porque no estaban representados los órganos que aquí presiden la Cámara de Diputados. Así lo dijo la vicepresidenta del PAN.
Lamento profundamente que a esta primera reunión de trabajo no se haya invitado a todos los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política, así como a la representación formal de la Cámara de Diputados, es decir, a la presidenta, diputada Kenia López Rabadán, y a las vicepresidencias de todos los partidos. Porque justamente la legitimidad institucional no se fabrica con discursos, sino con procedimientos. Acción Nacional nunca va a dejar de debatir. No vamos a renunciar a nuestro derecho de ser la voz de miles y miles de mexicanos.
Y decirte, Jaime, que Ricardo Monreal dijo que hasta diciembre podría estarse presentando esta iniciativa ante el Congreso Federal y de ello vamos a estar pendientes porque claro, pues es una iniciativa en la que hoy no tienen los votos, es una reforma constitucional y no va en estos momentos como se ha planteado, se redactaría ni PT, ni Verde, ni PRI.
Bueno, ya veremos. Empezó con el pie izquierdo entonces este tipo de reuniones por este desliz en cuestión de protocolos. Cuídate mucho, Maru. Buen inicio de semana. Abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Voy contigo, David Galván. Buenas tardes. Hola, David.
Un posicionamiento público del Sistema Nacional Anticorrupción de forma poco usual. No hay posicionamientos directos de esta índole, al menos conocidos recientemente.
Te me fuiste, David Galván me está ahí dando información importante que está surgiendo desde el Senado de la República. Retomo la comunicación con mi querido David Galván. David, ¿ahí me escuchas?
Sí, Jaime, un gusto saludarte y te comento que el Sistema Nacional Anticorrupción hizo un posicionamiento público de forma poco usual, ya que no suelen dirigirse directamente a temas tan específicos, pero se pidió investigar con rigor las inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales y fiscales, además de interés del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, a través de un documento público difundido en redes sociales. La presidenta del Comité Nacional de Participación Ciudadana, Vania Pérez Morales, acompañada de varios órganos de participación ciudadana en los sistemas estatales, pidió al Senado, al Sistema de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, así como la Fiscalía General de la República, el Sistema Anticorrupción y otras instancias, dar una revisión oficial, pronta y documentada de los señalamientos sobre supuestos conflictos de interés, sí, y movimientos patrimoniales irregulares del político y exgobernador de Tabasco. Finalmente, pues en este posicionamiento se dice que se mantiene el principio de presunción de inocencia, pero debe hacerse una investigación institucional que deje claro que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad. Es la información que tenemos, Jaime, respecto a este posicionamiento.
Ya veremos qué alcance tiene este mismo posicionamiento. David, gracias. Abrazo, buena semana.
Igualmente, buen inicio de semana, Jaime.
Vamos a la pausa. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
5:24, tiempo del centro del país. 104.1 FM, 1500 AM son las frecuencias. Recuerde que también nos puede ver a través del canal de YouTube de Grupo Fórmula. Acérquese al canal de YouTube, cada vez está pues mejor, más dinámico y por supuesto con todo el contenido que se genera a través de los distintos espacios informativos. Los que no salimos en Telefórmula nos puede ver y nos puede también sintonizar. Y si no nos puede escuchar, si usted va ahorita en el transporte público o va en su automóvil y nos quiere ver o quiere ponerse de actualidad, pues lo puede también llegando a casa meterse a YouTube, y ahí en el sitio oficial de Grupo Fórmula están prácticamente todos los programas de que se transmiten en la radio y que no salimos en Telefórmula, y también los que salen en Telefórmula y se transmiten simultáneamente en la radio. Es un esfuerzo importantísimo que ya se ha hecho y que cada día, de verdad, cada día está mejor. Vamos con más información. Hoy la Secretaría de Energía invitó ya a las empresas privadas a invertir en generación eléctrica en zonas prioritarias de México. Hay una convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica que busca establecer con claridad el mecanismo de atención para este tipo de permisos y también para las licencias que se requieran en esta necesidad de interconectar las centrales eléctricas estratégicas. La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló los alcances de esta convocatoria.
La convocatoria, pues, ordena el proceso, agiliza la atención de las solicitudes y agrupa los proyectos por regiones, lo que permitirá optimizar las obras de refuerzo y dar viabilidad financiera al desarrollo de los proyectos. Esta primer convocatoria se centra en las regiones central, oriente, peninsular, occidental, norte y noroeste de nuestro país. No obstante, las solicitudes en otras zonas del país o que no se ubiquen dentro de los bloques definidos conforme a esta convocatoria, podrán continuar con su trámite. Dentro de esta convocatoria priorizaremos aquellos proyectos que aporten confiabilidad, continuidad, calidad y seguridad al sistema eléctrico nacional.
En la línea telefónica se encuentra Ramsés Peck, él es asesor de energía y economía. Ramsés, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Un Muy bien, Ramsés. ¿Qué diferencia hay de esto que se anuncia, Ramsés, a lo que teníamos, a lo que ocurrió después de la reforma energética? Primero, ayúdanos a entender si hay diferencias muy importantes. Y segundo, ¿cuál es lo relevante del anuncio del día de hoy?
Bueno, hoy lo que anunció la secretaria de Energía, hoy lo que anunció es muy importante, derivado de que permisos que todavía estaban pendientes su autorización van a estar en menos de 3 meses, y algunos proyectos que ya tenían la inversión y que les faltaba cómo hacer las cosas y poder reducir los tiempos, va a ser bastante sustancial esto que se está teniendo.
¿Y la diferencia que hay en lo que teníamos cuando había una reforma eléctrica o energética en ese entonces?
Es que hoy algunas empresas que ya tenían y habían tramitado ya sea su permiso del impacto ambiental, los tres estudios que tienen que hacer con el SENACE, o habían ingresado a la Comisión Nacional de Energía y a la Secretaría de Energía el permiso de la generación, estos que ya lo tenían, todo esto que acabo de avanzar, va a ser más rápido comparado con los 6 meses que se llevaba el proceso normal. Esto quiere decir que no es para nuevas plantas de generación ni los nuevos modelos contratos mixtos, sino son para todos aquellos que tenían algunos de los trámites que acabo de mencionar.
A ver, entonces sí entiendo. ¿Y las regiones de qué manera van a priorizarse? ¿Cuál es la diferencia que hay entre regiones del país? Entiendo que hay regiones con una necesidad de mayor energía eléctrica por lo que significa, por ejemplo, el Bajío, la parte del norte del país. ¿Qué va a pasar con el sureste para ponernos al día en regiones tan diversas que tiene la República Mexicana, Ramsés?
Algunos proyectos de la península de Yucatán y algunas regiones que necesitan la generación de la electricidad, no tengo en mano cuántos proyectos, pero había bastantes proyectos que estaban todavía parados, derivados de que los permisos que tenían para poder instalar la planta de generación estaban todavía, por así decirlo, en el escritorio de la Comisión Nacional de Energía. Y hoy lo que hace la Secretaría de Energía, junto con todos los contextos, es agilizar estos permisos para que puedan tenerlo en menos de 3 meses y puedan iniciar la construcción en aquellos lugares donde ya tenían el estudio de impacto ambiental y todo lo demás.
Es importante que la iniciativa privada entre a este tipo de esfuerzos que tiene y que le acompañe al gobierno, ¿no? Cuando el gobierno no tiene quizá todos los recursos disponibles, ¿no, Ramsés? Es una buena noticia, pues.
Sí, es una buena noticia. Y ahorita, revisando el plan de electricidad que se presentó el día viernes en el Diario Oficial, junto con el nuevo reglamento del sector de la parte de la electricidad, veo que es muy importante porque no hay que confundir. En México existe más del 75% está instalado de energías, vamos a llamarle, limpias y renovables. Pero como se genera en el país, la electricidad, el 75% se requiere de combustibles fósiles para poder generar electricidad. Entonces, con las nuevas capacidades que se puedan tener disponibles, sobre todo de energías renovables o limpias, esto va a ayudar mucho a poder cumplir sobre todo las políticas internacionales y sobre todo poder tener energías más limpias en este país.
Estoy platicando con Ramsés Peca, asesor de Energía y Economía. Se habla de interconectar centrales eléctricas de forma estratégica. ¿Esto no estaba ocurriendo, Ramsés?
No, porque cuando reviso el plan de energético que presentó ahorita en el Diario Oficial, faltan todavía redes de transmisión. Revisando líneas de 440 o 220, solo habían construido del 2010 a la fecha, 2024 más o menos, no más de 2.000, 2.500 kilómetros. Entonces, falta inversión en transmisión, distribución. Y el problema, como lo hemos platicado tú y yo, el problema no está en cuanto a la generación, sino en las líneas de transmisión y distribución.
¿Qué es lo que vemos en el sureste, ¿no? Cuando hay un apagón, no hay una manera de poder salir adelante, ¿no? Porque no hay una redundancia en los servicios que se otorgan allá.
Es correcto lo que acabas de comentarme, Jaime, y lo que pasó en la península es que salió a mantenimiento, esa línea se cayó, a saber cuándo estén los resultados, y lo que sucede es que las plantas de generación dicen, ya no se puede transmitir la electricidad, está abierto el circuito y por lo tanto me tengo que apagar, porque si sigo generando voy a crear un gran problema en la transmisión.
Y por último, en el sentido de la urgencia que tiene este país, ¿este anuncio se da y cuándo podremos ya comenzar a ver los frutos de todo esto, Ramsés?
En el cronograma que presentó la Secretaría de Energía, se espera que el mes de octubre, noviembre, todas aquellas empresas que ya tenían algún trámite, se les va a dar el acompañamiento, se les va a dar la agilidad. Y si todo como lo que estoy viendo, yo creo que algunas de ellas pueden iniciar su construcción a mediados del siguiente del próximo año, y lo que podremos ver los primeros resultados de plantas de generación de esta nueva forma como se está haciendo, reduciendo los tiempos, yo creo que va a estar entre el 27 y el 29.
Bueno, pues ya se le pone también fecha a algo sumamente importante, que es la necesidad que tiene este país para otorgar energía, energía limpia, energía a inversiones, energía a capitales que llegan a nuestra nación. Ramsés Peck, siempre un gusto platicar contigo. Te deseo un buen inicio de semana. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas noches. Espero verte el miércoles.
Ahí estaré, Pumas. Ahí estaremos, por supuesto, echando las goyas necesarias para el apoyo. Ramsés, abrazo. Cuídate.
Cuídate, un abrazo.
Muy buenas tardes. ¿Qué pasa allá en Chiapas? ¿Hay un incendio? ¿En dónde? ¿Ese tema energético? ¿Hay una movilización importante por una explosión frente al complejo procesador del gas? Ahí Cactus Pemex. Voy contigo, Irán. Te saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Afortunadamente no hay víctimas. Solamente daños materiales es el parte que en esos momentos las autoridades han confirmado con respecto a la fuerte explosión de este mediodía que se registró en el complejo procesador de gas en la localidad de Cactus, perteneciente al municipio de Reforma en Chiapas. Esta detonación causó daños en varios edificios del complejo, vehículos cercanos, Jaime. De acuerdo a habitantes aledaños a esta zona, se escuchó un estruendo muy fuerte a varios kilómetros. Causó la alarma, preocupación. Estamos hablando que después de la explosión, cerca de 1,800 trabajadores y habitantes de las zonas fueron evacuados como medida de seguridad. Y de acuerdo con las autoridades locales del municipio de Reforma, el alcalde Pedro Ramírez señaló que la explosión se dio en una línea externa al complejo procesador y que hasta el momento no hay reporte de ninguna víctima a causa del hecho y que está en espera de que Petróleos Mexicanos entregue el dictamen oficial de lo suscitado hoy al mediodía sobre la línea presuntamente de gas que explotó. Señaló el alcalde que estaba siendo intervenida por una compañía externa y aunque en un inicio circuló la versión de que esta había sido la causa de la explosión, ya las autoridades aclararon que no fue donde se dio pues este conato de incendio. Ya el Centro Nacional de Control de Gas Natural informó que al momento de recibir el reporte de lo sucedido se aplicaron todos los protocolos de atención, lo que permitió que el fuego quedara extinguido en menos de una hora. En esos momentos, elementos de protección civil local, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Petróleos Mexicanos, mantienen esta zona bajo resguardo, controlando la situación, sobre todo para garantizar la seguridad de la población, Jaime.
Perfecto, Irán, pues ya lo estaremos atentos. Me meto a la red social X, a la cuenta oficial de Petróleos Mexicanos, y no hay información. La última es de hace 26 minutos sobre solidaridad en acciones sobre las inundaciones que están apoyando a la zona de Tlahuicoltepec en Puebla, pero nada de esto que ocurrió allá en Gas Cactus Pemex en Chiapas. Gracias, Irán, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Te mando un fuerte abrazo, Jaime, desde el estado de Chiapas.
Igualmente, cuídate hasta el sur de la República Mexicana con esta situación que lo veíamos en pantalla. La verdad, estuvo fuerte esta situación y también la obligación de la evacuación de alrededor de 1,800 personas. Déjame ir a la pausa comercial, es muy breve, son ya las 5:35. Estamos juntos, estamos en vivo, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos escuchando a través del 104.1 FM, 1500 AM. Esa es muy buena. Sube el ingeniero, por favor. Vamos a ponernos de buenas. Estamos escuchando a Lenny Kravitz esta tarde a través del 104.1 FM, 1500 AM también. Recuerde que estamos a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Vamos con más información.
Ahora, juntos. Con Arturo Sánchez.
Bueno, pues hoy hay que de entrar de lleno con lo que ocurrió el fin de semana, esta anunciada renovación del Partido Acción Nacional. Es lo que sucedió, es la nota, es lo que se ganó buena parte de la discusión política, tanto en redes sociales como parte de los diarios el día de ayer. Hoy ya prácticamente ninguno destaca, al menos en sus análisis o notas principales, lo que ocurrió el fin de semana. Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Sí, muy interesante lo que hizo el PAN el fin de semana. Creo que hay que retomar algunos puntos importantes. Yo he oído mucha crítica en términos generales a lo que ocurrió y habría que pensar un poco qué fue lo que hizo el PAN. Fíjate que, Jaime, me da la impresión de que no se está tomando en cuenta que en el mismo nombre del evento, un relanzamiento del partido, está escondida una fuerte autocrítica al partido. Cuando tú tienes que relanzar un partido es porque estás realmente mal, has tenido muchos debacles, has tenido derrotas electorales, has tenido conflictos internos y es importante relanzarlo. Entonces, a mí me parece que es un evento que sí se plantea la necesidad de fortalecer a un partido, y lo hacen simbólicamente en el Frontón México, en el mismo lugar en donde Manuel Gómez Morín fundó hace 86 años el partido. Me da la impresión de que ya se habían tardado, esto lo debían haber hecho antes, pero bueno, viene el partido de importantes derrotas, viene también de importantes conflictos internos, divisiones dentro del partido, y creo que era tiempo de que alguien metiera orden o tratara de orientar por dónde. Hay muchas críticas en el sentido de que por qué no estaba Diego Fernández de Ceballos, por qué no estaban los presidentes de la República.
Pues sí. Que fueron, es que, a ver, tú, más grande logro son tus dos presidencias de la República, 2000 y 2006. Fíjate que 2006,
curiosamente los dos.
¿Y no los tienes? Qué extraño, ¿no?
Bueno, eso habla de la problemática interna que tiene el partido. Pero fíjate que también estaba todo lo que el PAN le llama el sistema PAN. Uh-huh. Estaban los líderes estatales del partido, los coordinadores en el Congreso, en las dos cámaras del partido, todo el CEN, obviamente, los liderazgos juveniles. Había muchos grupos de jóvenes que estaban gritando acción juvenil, acción juvenil dentro del partido, expresidentes del partido. Creo que para el sistema PAN fue un mensaje muy importante, sobre todo porque había una gran pantalla en el fondo del Frontón México, uh-huh, y de repente se hace una oscuridad y aparecen las figuras de básicamente Manuel Gómez Morín, y dice una sola frase: no se rindan. No se rindan. Y lo dice ¿a quién se lo dice? A los panistas. Es un poco la idea de hay partido, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Y eso me hizo ver a mí que es un mensaje del PAN para su propia gente, para estimular a su propia gente. Otro tipo de
pero
mensaje.
No estimulas a tu gente. A ver, y con todo respeto, yo entiendo a Gómez Morín, la historia dentro de esta... dentro de la vida política, como lo que lo fue el PRI, para el PRI Plutarco Elías Calles, ¿no? En su momento. Pero remontarte a tantos años, Arturo, cuando tuviste a un expresidente que sacó al PRI de los pinos después de 70 años en el 2000 y no lo tienes ahí sentado, por cualquier circunstancia. O no le pediste que te grabara un video, por cualquier circunstancia. Sí. O a tu presidente, al que ocupan de todos los males de este país, a Felipe Calderón. Pero lo tuviste, le ganó Andrés Manuel López Obrador con .56 puntos de porcentaje. Le ganó. Aunque ellos no lo acepten, le ganó. Aunque sigan diciendo que hubo fraude, le ganó. Les ganó.
Así es.
Y no los tienes.
Pero yo insisto, que eso es lo que muestra las dificultades internas que tiene el PAN. O sea, por eso es necesario relanzarse, y lo que habrá que ver es si este relanzamiento logra superar ese tipo de obstáculos para que regrese la gente que justamente le dio al PAN la fuerza a partir del año 2000 de ocupar dos veces la presidencia de la República y logren una unidad clara. O sea, acordémonos que Felipe Calderón incluso intentó formar otro partido político. Entonces digo, esto habla de ese tipo de divisiones. Por eso el relanzamiento es una autocrítica al partido y al mismo tiempo es pasar la estafeta a un nuevo tipo de liderazgos. A mí me llamó la atención que mucho de lo que se hizo, fíjate, antes de que empezara el evento, hablaron líderes juveniles del PAN de varios estados. Uh-huh. Y luego la segunda en hablar después del presidente del partido fue la líder nacional de la juventud panista. Y creo que el PAN está apostando a dos cosas: a su juventud, a la juventud de los jóvenes panistas, uh-huh, y a tratar de que su propia gente confíe en el partido. Ahora, esto no va a ser tan sencillo, algo que no se ha discutido mucho. Cualquier cambio que haga el PAN, cambios como por ejemplo hacer primarias abiertas para nombrar a sus candidatos o facilitar los mensajes,
sí,
afiliarte al partido o demás, tiene que pasar por una asamblea nacional o una asamblea extraordinaria, porque implica cambios a los estatutos. Incluso el cambio del emblema implica cambiar los estatutos del partido. Y eso sabemos en la historia del PAN, que cambiar los estatutos genera grandes debates, grandes tensiones. Pero bueno, es lo que se ha propuesto el PAN. Hay que desearle suerte. Recibió dos mensajes importantes, uno de Enrique Krause, otro de Lorenzo Córdoba, que sí los proyectaron. Otro de un ministro de la Iglesia hablando mucho del bien común, que es una frase muy importante para los panistas, y por eso me da la impresión de que pues están apostando a algo nuevo, pero tienen antes que resolver sus conflictos internos, y eso es lo que se aventaron a lanzar este sábado pasado.
Oye, Arturo, a ver, por último, Claudio X González sentado ahí, ¿eso qué significa?
Mira, estaba Claudio X González, estaba también Guadalupe Acosta Naranjo, que son evidentemente grupos que, bueno, uno está formando otro partido que va a ser pues contrario al PAN, va a quererle quitar votos al PAN. Claudio X González está promoviendo una iniciativa de reforma electoral y quiere representar un poco a la sociedad civil. Bueno, son grupos que forman parte de la sociedad y que, bueno, fueron invitados, igual que fueron invitados muchas otras organizaciones. Bueno, nos invitaron a exconsejeros del INE y del IFE a estar presentes en este evento, como parte del acompañamiento. Estaba atiborrado el Frontón México, y yo creo que significa un poco lo que dijo el presidente del partido: no vamos a hacer alianzas, pero no nos vamos a pelear con todos.
Entiendo.
Y es un poco tratar de incorporar algo que el PAN necesita mucho: la cercanía con la ciudadanía, la cercanía con otro tipo de organizaciones.
Sí. Bueno,
en el caso de Guadalupe Acosta Naranjo, pues su partido difícilmente podrá hacer una alianza con el PAN, porque piensan de manera distinta, pero además porque no se puede legalmente hacer una alianza con un partido recientemente creado.
Exactamente, que están
en razones de tratar de incorporar a más grupos en este tipo de eventos.
Que está en camino con sus asambleas, ¿no? Y que ya iba para 200. Estaba escuchando hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva a Guadalupe Acosta Naranjo. Empiezan a tener 200 para el mes de noviembre. Oye, Arturo, ya por último, y sabiendo que tú, pues, te tocó ser consejero del Instituto Nacional Electoral cuando, voy a leer un mensaje de Yanine Otálora, a quien tú conoces, conviviste en algún momento, ella desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tú desde el Instituto Nacional Electoral, está comunicando esto en un mensaje a las 5:36 minutos. El día de hoy notifiqué al Senado de la República, o el Senado mexicano, mi decisión de acogerme a los términos de nombramiento como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de 9 años, por lo que concluiré mis funciones como magistrada de Sala Superior del Tribunal Electoral el próximo 31 de octubre. He informado mi decisión para los efectos del artículo 98 constitucional, que en su párrafo primero establece las reglas de sustitución de los integrantes del Tribunal Electoral. Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado. Agradezco también a todas las personas que colaboraron en la ponencia a mi cargo a lo largo de estos años, reconociendo la calidad de su trabajo y de su entrega. Se va Yanine Otálora, mi querido Arturo.
Sí, y recuerda que esto es producto de que, bueno, ella mantuvo desde siempre que ella estaría el tiempo para lo cual fue designada y que en efecto vence a finales de este mes. Lo que ocurrió, Jaime, es que después de que se hizo la reforma para elegir a los miembros del Poder Judicial, se les concedió a los magistrados que estaban actualmente, estaban en funciones, a los 5 que estaban, que no terminaran en este periodo, sino que terminaran hasta que se hiciera la elección del 27. Y eso era lo que estaba previsto. Pero Yanine, yo creo que muy consistente y muy congruente con su postura, dijo: yo fui nombrada por 9 años, termina mi periodo en este momento, me retiro. Y en efecto, lo que procede es lo que ella dice: se informa a las autoridades correspondientes para que procedan a nombrar a un ministro, un magistrado del Tribunal Electoral, que tendrá que ser electo dado que tendrá que ser parte ya del Poder Judicial y debe haber previsto algún tipo de mecanismo para sustituir a los que no terminan sus funciones, y eso es lo que se desatará a partir de este momento. Es importante, fue una gran magistrada del Tribunal Electoral, inició una serie, fue presidenta del Tribunal en un principio, se le va a extrañar, pero bueno, son los tiempos modernos con las reformas que hemos estado viviendo últimamente.
Gracias, Arturo. Es bien importante platicar de este tema que hoy acaba de surgir hace 20 minutos y sí era muy importante tratarlo contigo. Arturo, gracias. Que tengas un excelente inicio de semana. Cuídate mucho.
Igualmente, Jaime, saludos a todo tu auditorio.
Igual, gracias. Es Arturo Sánchez Gutiérrez. El día de hoy, controladores de tránsito aéreo hicieron un llamado a la presidenta de la República para asignar recursos suficientes que mejoren las condiciones laborales. Ellos han denunciado jornadas largas, bajos salarios. Esto en el marco del Día Internacional de los Controladores Aéreos, las vidas que representan y de las cuales son responsables. En entrevista está con nosotros José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA. Qué gusto saludarle, secretario. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes.
¿Qué es lo que le piden al gobierno federal que atienda también sus demandas? Y yo creo que son muy justas, ¿no?
Sí, estamos muy preocupados y lo hemos manifestado. Ya llevamos prácticamente lo que va del año trabajando bajo protesta porque nos falta personal, porque no ha habido sensibilidad para revisar los salarios de los compañeros. Y en este momento, pues está resultando poco atractivo para los controladores activos continuar. Muchos de ellos están prefiriendo retirarse y eso causa mayor presión a las operaciones porque estamos operando con menos controladores cada vez, con más aeropuertos, uh-huh. con más operaciones, con más posiciones de trabajo. Y esto no es nada más de atender un puesto de trabajo, un escritorio. No. Son aeropuertos, son 63 aeropuertos en todo el país y son miles de vidas de personas que estamos vigilando día a día.
¿No hay incentivos para convertirse en controlador aéreo, José Alfredo?
En este momento no. El salario no ha sido revisado de manera positiva y al contrario ha sido afectado porque con la aplicación de la ley de remuneraciones del personal al servicio del Estado, ha sido afectado prácticamente el 30% del salario está siendo afectado por el impuesto.
No me diga que ustedes también entran en que no pueden ganar más que X funcionario y así sea tan importante y con tantas responsabilidades, tienen que ganar o tienen que ajustar sus salarios a esas condiciones más burocráticas que de responsabilidad.
Sí, estamos en ese precepto, pero además no ganamos ni la cuarta parte que el presidente. ¿No?
No, bueno.
Entonces, si ganáramos más que el presidente, no teníamos por qué quejarnos, no habría ningún argumento.
Claro.
Pero no, no ganamos ni siquiera eso, y cada vez se nos aplica más la inflación, la aplicación de la ley de remuneraciones afecta de manera bastante fuerte el ingreso de los controladores.
Estoy platicando con José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. ¿Hacia quién va dirigido este mensaje? ¿A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿A la presidenta, lo sabemos? ¿A quién más, secretario?
A la presidenta de la República, porque ya hemos acudido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al director de CENEAM, que es la dependencia donde trabajamos, y a la Secretaría de Hacienda, y la respuesta es pues no, se ajustan a lo que está presupuestado y no se puede dar ninguna modificación.
¿Hubo alguna respuesta a lo que dijeron el día de hoy?
Hasta ahora no. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que el secretario de Comunicaciones y Transportes, el director de CNEAM, están preocupados, están trabajando, han presentado proyectos para mejorar esta situación y de alguna manera mitigar estos efectos negativos en contra de los ingresos de mis compañeros.
¿Seguirán bajo esta línea de mencionar, por ejemplo, hoy utilizando un día importante, no trasladarán este malestar a otro nivel, secretario?
Pues si es necesario, sí lo trasladamos de nivel. Lo que sí estamos comprometidos con la población y en el sentido de que no los vamos a afectar. Pero entonces queremos también su sensibilidad, su apoyo, porque no estamos de acuerdo en bloquear, en suspender labores, y que eso perjudica más a la sociedad y a la economía de nuestro país. Eso creo que es una medida que no debemos de tomar.
¿Cuántos miembros pertenecen al sindicato, secretario, por último?
Somos 600 controladores afiliados al sindicato de controladores de 750 operativos.
Bueno, pues ahí está el llamado. Veremos si hay alguna respuesta por parte de las autoridades de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del CNEAM, y también atendiendo la enorme importancia que tienen como trabajadores y la enorme relevancia dentro de sus funciones por la responsabilidad que manejan por las vidas humanas, ¿no? De quien utiliza un avión en cualquiera de sus circunstancias. Así que ya estaremos muy pendientes a ver si hay alguna respuesta por parte de la presidenta y de las autoridades responsables. Gracias por estos minutos, secretario. Cuídese mucho.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Que esté muy bien. Es José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Ya escuchó este llamamiento a las autoridades. ¡Ya nos vamos! Quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos aquí, mañana a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.